COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Fermín Astrain. Son las 12 y 20 de este jueves 6 de abril, jueves santo. Ahora mismo tenemos 15 grados de temperatura en Pamplona y en Elizondo y Tafalla, 16 en Estella y Tudela y 14 ahora mismo tienen en Sangüesa.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La saeta el cantar al Cristo de los gitanos.
Hoy es Jueves Santo, es uno de los tres jueves que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Hoy celebraremos la última cena de Cristo con sus discípulos. Hoy es día en que repartió el pan y el vino, su cuerpo y sangre. Hoy lavó los pies a los apóstoles, aunque Pedro en principio se opusiera. Estas eran sus palabras. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dejado ejemplo para lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En otro pasaje ya había hablado alguna vez de esto. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En estos tiempos de hedonismo que nos ha tocado vivir, con estos gobernantes tan adanistas, en tiempos donde la espiritualidad ha perdido terreno, tenemos que tener en cuenta que si queremos ser alguien, si queremos aspirar a algo en la vida, solo será a través del servicio a los demás. Las metas que nos planteamos solo tendrán sentido siempre y cuando tengan un carácter de servicio a los demás. El resto es efímero, es banal, es intrascendente. Hoy, mañana y pasado serán días de reflexión, días de recogimiento, días de oscuridad. Pero en el fondo, los cristianos estamos esperanzados porque sabemos que el domingo volverá la luz. Cristo resucitará. El domingo volverá a brillar con luz propia. El domingo estallaremos de júbilo.
Vuelve a creer en tus ahorros y hazlos crecer en Caja Rural de Navarra. Depósito a plazo fijo de 18 meses con liquidación de intereses semestral y TAE del 1,92%. TIN primer semestre 1,50%. TIN segundo semestre 1,75%. TIN tercer semestre 2,50%. Depósito Caja Rural de Navarra. Siempre cerca. Hasta el 31 de diciembre para mayores de 18 años. El depósito tiene un nivel de riesgo de 1, color verde, en una escala de 1 a 6, donde 6 es el mayor riesgo. Caja Rural de Navarra está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza los depósitos en dinero hasta 100.000 euros por titular y entidad. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. Más información en cajaruraldenavarra.com.
El mueble de Nájera se viste de feria en Nájera Decor. Del 31 de marzo al 10 de abril presentamos en nuestras tiendas las nuevas colecciones en muebles de calidad. Y como estamos de feria, a precios muy especiales. Además, sorteo de 1.000 euros. Ven a Nájera, ven a la Feria del Mueble. Asociación El Mueble de Nájera. Ayuntamiento de Nájera. Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
La Asociación de Hoteles de Pamplona prevé una ocupación del 85% en Semana Santa. Según han informado desde la propia asociación, los días festivos, especialmente hoy, mañana y pasado, 6, 7 y 8 de abril, son los que concentrarán el mayor volumen de reservas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Recuerden que estos días va a haber muchos desplazamientos y desde Guardia Civil y Policía Foral han planteado dispositivos especiales en las carreteras. Además, solicitan mucha precaución y tranquilidad al volante.
Desde Policía Foral, en estas fechas festivas, queríamos incidir y recordar ante los numerosos desplazamientos que vamos a realizar paciencia y prudencia, especialmente en carreteras locales y nacionales. Es todo desde Policía Foral, que tengan buenos días.
Y por supuesto, el lunes o martes todos aquí. No queremos que falte nadie. Vamos a dar un dato importante. El año pasado, en Semana Santa, hemos tenido 27 fallecidos. Es un dato que es duro de dar, pero lo vemos necesario. Tenemos que seguir concienciando, Fermín. Y en esta segunda fase que comentabas, que comienza hoy miércoles a las 15 horas, se desarrollará y se desarrollará hasta el lunes 10, están previstos casi 16 millones de desplazamientos nacionales.
Si van a viajar, recuerden consultar el estado de las vías en la web carreteras.navarra.es.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Y nos quedamos aquí en Pamplona con Alberto Sanz. Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes, Fermín. Te voy a hablar de La Dolorosa. Ya sabes que el pasado 31 de marzo tuvo lugar el traslado de La Dolorosa desde la iglesia de San Lorenzo hasta la catedral.
Correcto.
Un traslado en el que Amaya Rivas Aguirre se convirtió en la primera mujer portadora. Pasó aquí por los micrófonos de COPE y ha explicado varias cosas, entre ellas, ¿qué consejos le dieron?
Mi padre me ayudó un poco, de tienes que entrar aquí, ponerte así, los golpes con el mazo. Bueno, poco ensayado, estaba de casa,
Ya traía ensayado y experiencia, ¿no?, de casa.
Traía experiencia, traía emoción, su padre también portador, que en esta ocasión no pudo estar porque estaba de baja, pero hablaban de la emoción que hubieran sentido y este viernes tampoco podrán estar. Si te parece, escuchamos.
Recordemos que el viernes es la vuelta a partir de las 11 de la noche.
Correcto. Volverá a portar La Dolorosa en la procesión del santo entierro del viernes, de este 7 de abril. Si te parece, escuchamos una frase más también de Amaya.
Igual un poco al principio es más de tensión, sobre todo yo que soy nueva y no sabía muy bien lo que se sentía, pero luego le coges ahí el truquillo y se disfruta. Yo hubo momentos en los que me emocioné con la pamplonesa ahí detrás y yo iba detrás de la Virgen, entonces había momentos de mucha emoción, de voy a estar ahí dentro y la voy a llevar, muy emocionante.
Como decías, Fermín, este viernes 7 de abril volverá a Amaya a aportar a La Dolorosa en esta procesión del santo entierro.
Recordemos que es una iniciativa nueva, los siete estandartes de los siete dolores de María acompañan a partir de ahora a La Dolorosa en todos sus traslados. Y ahora vamos con los deportes. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Entrenamiento del Club Atlético Osasuna en Tajonar. Por cierto, pasaba ayer por los micrófonos del partidazo Yagoba Arrasate, que se mostraba encantado y confirmó ese vídeo que se ha hecho viral entre Ancelotti y Yagoba Arrasate en el Sadar, en el último enfrentamiento, que le dijo que se veía en la final y que estuvo por escribirle ayer para bromear con eso de que él ya había cumplido su parte, a ver si Carleto cumplía.
Pues también cumplió.
También cumplió, ya tenemos finalista y rival de esa Copa del Rey.
Le va bien a Arrasate hablar con los entrenadores, porque le dijo a Carleto que se venía en la final y le dijo a Aguirre que le diera también consejos y se han cumplido los dos.
Ahora a ver a quién llamamos para ganar la final.
Mejor me callo, Alberto.
No, a ver si se te ocurre algún entrenador que le haya ganado alguna final al Madrid, Copa.
Yo iba por otro lado. Gracias, Alberto.
Venga, hasta luego.
Ya saben que ahora se quedan con Herrera en COPE. Sigue la información aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en 89.7 de FM. Enseguida vamos a hablar con la Hermandad de la Pasión para conocer los actos previstos para este fin de semana, para esta Semana Santa. Conoceremos un libro que se presentó la semana pasada sobre Pamplona. También hablaremos con el alcalde de Pamplona sobre la remoción del voto de las cinco llagas. Nos iremos hasta Estella y Tudela para conocer un poquito más de la Semana Santa de Tierra Estella y de la Ribera. Tendremos nuestra sección de psicología. También conoceremos un tema muy interesante del CIMA en la lucha contra el cáncer. Nos iremos también a conocer un poquito cómo vive la Semana Santa las Hermanas de la Soledad. Iremos hasta Valcarlos para vivir esos volantes. Y acabaremos hablando con los mensajes del señor arzobispo y también al santuario de San Miguel de Aralar. En este día de Jueves Santo queremos desplazarnos hasta la Hermandad de la Pasión para conocer un poquito más todo lo que nos vamos a encontrar por las calles de Pamplona en esta Semana Santa. Saludamos ya a David Sanz, él es miembro de la Hermandad de la Pasión. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero que me gustaría saber es un poquito las sensaciones que tenéis a escasas horas para salir en procesión esta tarde, esos sentimientos que tenéis después de todo el año trabajando precisamente para esta Semana Santa.
Pues aunque resulte curioso, el primer sentimiento que tenemos es el de alivio, lo primero por el tiempo, porque hace un par de semanas nos daban lluvia para prácticamente todos los días y poco a poco ha ido mejorando todo, así que lo que tenemos es lo primero, como te decía, ese sentimiento de alivio, pero luego también la emoción, los nervios, la ilusión, es un poco una mezcla de muchas cosas.
La verdad es que siendo Semana Santa, ¿verdad?, estas fechas, al final siempre uno acaba mirando al cielo.
Sí, es que es nuestro mayor enemigo, prácticamente nuestro único enemigo real que tenemos.
Bueno, viendo que la climatología se ha aliado hoy con nosotros, ¿qué menú tenéis hoy? ¿Qué trabajo tenéis por delante?
Bueno, hoy desde luego la Junta de Gobierno tiene mucho trabajo y además a lo largo de todo el tiempo, porque esta mañana la Junta ha acudido a la cárcel para hacer un viacrucis con los presos. Hemos estado abiertos desde las 10 hasta las 2 y a la tarde pues la Junta pues acude al voto de las cinco llagas, acude después a la catedral para la Eucaristía de la Cena del Señor y, por supuesto, a las 8 de la tarde ya pues es cuando empezamos el trabajo duro, empezamos ya a subir la mayor cuesta, que son las procesiones de Jueves Santo y de mañana Viernes Santo. Uh-huh. Así que hoy ya, pues eso, a las 8 a la calle con los pasos.
Hoy día intenso, por lo que veo, en la Hermandad de la Pasión, día emotivo, sin duda ninguna. Has dicho a las 8 en punto salen los pasos de la Hermandad de la Pasión, ¿verdad?
Eso es, sí. Saldrán los tres pasos de Jueves Santo, que son la Última Cena, la Oración del Huerto y el Prendimiento, junto con un montón de soldados romanos y, por supuesto, nuestros queridos hermanos de la banda de cornetas y tambores de Logroño, que son los que hacen de este acto que sea algo muy especial y muy sonoro, desde luego.
Lo primero, dinos ese recorrido que vamos a poder degustar esta tarde en Pamplona.
Sí, el recorrido es cortito, porque bueno, vamos de Dormitalería por la bajada de Javier y calle Merced y Labrit hasta la Plaza Santa María la Real. Allí habrá un pequeño acto de oración con el arzobispo de Pamplona. Y después, una vez realizado este acto, pues volvemos por Merced, Javier y otra vez hacia Dormitalería. Entonces hoy digamos que es una procesión con un acto de oración, pero cortito. Un poco como para hacer... antiguamente decíamos que era para hacer boca para Viernes Santo, aunque la verdad es que la cantidad de gente que viene ya la tarde de Jueves Santo ha hecho que tenga una importancia mucho mayor de la que podíamos pensar hace años.
Era para abrir boca, pero de para abrir boca, nada. Ahora, efectivamente, ha tomado pues casi tanta entidad como la de mañana. La de mañana, cuéntanos.
Bueno, pues mañana, por supuesto, la procesión de la tarde, pero también desde la mañana tenemos actos, porque a las 11:30 tenemos un viacrucis por la catedral, que es realmente bonito porque se hace con el paso del Cristo alzado por las naves de la catedral. Y es el viacrucis de las Hermanas de la Soledad, que es uno organizado y montado por ellas. Y después a las 12 tenemos la función de las cinco llagas y durante todo ese tiempo, al igual que hoy, tenemos abierta la hermandad. A las 2 la cerraremos para ir preparando todo. Y pues bueno, pues la gente que va a llevar paso, que va a aportar cosas, que achones o lo que salga, pues va llegando sobre las 6:30 para que a eso de las 7:30 empiece ya la procesión y empiece ya a salir por las calles de Pamplona.
Uh-huh. Eso para mañana, Viernes Santo, recordemos, mañana conmemoramos la crucifixión, la muerte de Cristo, pero para el domingo también tenemos actos muy importantes. Recordemos que el domingo es el domingo de resurrección, es el domingo, es el día grande, sin duda ninguna.
Sin duda, sin duda. Y para nosotros este año va a ser incluso más grande con este nuevo paso del Cristo alzado. Bueno, el paso no es nuevo, pero es la figura, la figura de Rafael Martín Hernández, que recibió la bendición por parte del arzobispo el sábado pasado y que toda la gente que ha pasado a verla dice lo mismo. En fotografía es impresionante, pero en persona es aún más. La verdad es que está recibiendo unas críticas impresionantes. Estábamos ya emocionados con ella, pero desde luego con todo lo que nos está diciendo la gente, estamos aún más que emocionados.
¿El domingo será a las 11 de la mañana? Si no
Eso
me equivoco.
Es, a las 11 de la mañana.
¿El recorrido será ya un poquito más largo o no?
No, por el momento va a ser parecido al de Jueves Santo o al de la procesión del Domingo de Ramos que no pudimos hacer la semana pasada. Iremos por Dermitalería a Santa María la Real para recoger al señor arzobispo y de ahí tiraremos por Merced, Compañía, Curia hasta la catedral, en donde el paso entrará para estar presente pues un poco en la misa de Pascua. Y después la vuelta la haremos por la calle Dormitalería. Un recorrido por el momento corto, pero que, bueno, pues en un futuro, si vemos que, al igual que pasa con la de Jueves Santo, va atrayendo a mucha gente, pues entonces quizás nos podamos plantear el alargarlo un poco. Por el momento preferimos ser humildes e ir poco a poco.
¿Cuánta gente, cuántos hermanos de la Pasión contribuyen o van a estar con vosotros pues jueves, viernes, sábado y domingo aquí en Semana Santa?
Bueno, hermanos de la Pasión somos aproximadamente unos 4.000, no sé el número exacto. Uh-huh. Este año ha crecido mucho porque, bueno, pues como ya sabe la gente, vimos hace cosa de un mes y medio que algún paso andaba un poquito justo, hicimos una petición a ver quién se animaba y se nos han apuntado más de 100 personas. Entonces, la verdad es que ha sido un auténtico exitazo. Pero luego lo que es en las procesiones, por ejemplo, en la procesión de Viernes Santo aproximadamente estamos hablando de unas 2.000 personas que participan en ella, porque ya solamente para aportar los pasos se necesitan entre 500 y 600. Entonces, luego ya grupos alegóricos, Antiguo Testamento, palmas, romanos, portachones, hermanos de fila, todo eso, pues nos vamos, como digo, hasta las 2.000 personas.
Una barbaridad, creo que sí. Es que hay que, ¿verdad? En estos tiempos en los que parece que la fe no se estila, la fe sigue muy viva con nosotros.
Pues mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que, bueno, los que van en contra de la fe gritan mucho y nosotros somos mucho más tranquilos. Entonces, bueno, pues en el que te encuentras en redes sociales, por ejemplo, que cada vez que sacas cualquier noticia, lo que sea, cacarean mucho, pero nosotros lo que hacemos es decidir, igual que dijo Don Quijote a Sancho, ladran, luego cabalgamos. Así que si se quejan, eso es bueno.
Claro que sí. Además, bueno, nosotros a lo nuestro, ¿verdad? Tenemos que celebrar lo nuestro. Tenemos que ahora momentos de recogimiento para el domingo, celebrar esa fiesta grande de Cristo. Hay novedades, ya hemos hablado del Cristo alzado para el domingo. También esa banda de tambores que vamos a estrenar esta Semana Santa, ¿no?
Sí, este año, pues para Viernes Santo, lo que hemos decidido, vamos a darles un poquito más de protagonismo. Entonces hemos eliminado, hemos quitado parte de la música que iba para no pisarles o para que ellos no pisaran, porque la verdad es que esta banda de cornetas y tambores, de tambores por el momento, esta banda de tambores tiene una sonoridad enorme y podía llegar a pisar el sonido de otras bandas. Entonces, bueno, van a estar situadas, creo que finalmente entre la cruz a cuestas y la caída, más o menos en mitad de la procesión. Y luego, por supuesto, la importancia de la música no solamente en ellos, sino en todos los coros que hay. La pamplonesa, por supuesto, claro, que estará que estará por ahí, y también la novedad del grupo de los Siete Dolores de María, que procesionará delante de la Virgen.
Hablaremos enseguida, también en este programa, con las hermanas de la Soledad, para bueno, pues para precisamente para conocer esta novedad. David Sanz, miembro de la Hermandad de la Pasión, que disfrutéis mucho esta tarde, mañana, pero sobre todo, que disfrutemos de la resurrección de Cristo el domingo. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti y hasta luego. Un fuerte abrazo también a ti.
Continuamos aquí en COPE Más. Alberto Sanz nos trae una presentación de un libro sobre Pamplona.
Así es, Fermín, y vamos a hablar una semana más de Historia de Pamplona, pero lo vamos a hacer con un león que anda suelto, que es el título de Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigo, que habitualmente cada miércoles, un miércoles y un miércoles no, viene a contarnos historias de Pamplona. Ya sabes que estamos inmersos en los diferentes ataques que ha sufrido nuestra ciudad, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de historias de Pamplona con este libro que se titula Un león anda suelto. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, aquí reza en la portada del libro, una portada, por cierto, muy chula, con ese escudo de Pamplona, con el león que se ha escapado de esa corona y de esas cadenas. El escudo de Pamplona tiene su propia historia, como también son historias los hechos del pasado que nos cuentan de dónde venimos. Te proponemos que, como el león del escudo, que como hemos dicho se había escapado, escapes del presente para viajar por el pasado de Pamplona y descubrir la ciudad a través de sus historias y protagonistas. Lo primero, enhorabuena por el libro, Pedro.
Muchas gracias, la verdad.
Hoy has venido a hablar de tu libro, ¿lo puedes decir?
Hoy he venido a hablar de mi libro.
Eso es. Oye, lo primero, ¿cómo surge esta iniciativa? Y la segunda pregunta que te la lanzo ya es, ¿y cómo se os ocurrió este título tan chulo?
Pues mira, la iniciativa se me ocurrió hace ya pues unos cuantos años, vamos a decir, porque estas cosas, ¿no? Pues la semillita empieza luego a crecer. Sí. Y pues a través de trabajar en la docencia, ¿no? En el colegio, pues decía, oye, pues no había ningún manual de referente a lo que es la historia de Pamplona. Sí que existen de forma curricular, ¿no? La asignatura de Historia de Navarra para bachillerato. Y en secundaria sí que se tratan temas locales, pues en los temas de historia general, pues ¿qué pasa en Navarra, no? Pero no había uno de Pamplona. Entonces dije yo, bueno, pues me gustaría ofrecer, ¿no? Al público, a los alumnos, pues una obra pues con un carácter didáctico, pues vamos a utilizar la palabra seriamente divertido, ¿no? Que bueno, pues que rellene ese hueco que había ahí. Entonces, pues bueno, pues empecé a darle vueltas, se lo propuse al ayuntamiento el año pasado y les gustó la idea y así salió este librico. Y bueno, y luego el título, la verdad que ahí tengo que reconocer que se le ocurrió a Pello Madoz, que es el que se ha encargado de hacer todo lo que es el diseño y maquetación, que por cierto es maravilloso, es impresionante.
Ahora hablamos de eso.
Y se le ocurrió a él, porque lo último que quedaba ya, una vez hecho ya toda la maquetación y el contenido, pues quedaba hacer la portada y el título. Entonces pues yo empecé a darle también vueltas, pero al final él propuso este título con este formato y la verdad que me pareció muy original.
Hay que decir que es un libro, no al uso lleno de letras y con pocas imágenes, sino que es un libro, a ver si no meto la pata, pero más casi como una revista para que lo podamos ver y leer, ¿no? Es decir, que nos va a entrar por los ojos cada página con destacados, con titulares. No es un libro de solo leer, tenemos negritas. Vamos, casi casi es un libro con el que aprender y casi casi le has dado el trabajo a los profes de historia, porque simplemente abrimos la página 34 y ahí tienen todo.
Sí, la verdad que lo que se buscó yo, ya solo el contenido, lo que era, como dices, ¿no? La letra, el abarcar todos pues, los periodos históricos de Pamplona, pero desde un punto de vista, pues bueno, pues como me gusta a mí, ¿no? Pues también lleno de anécdotas, lleno de episodios curiosos, ¿no? Que son los que pueden enganchar al lector no profesional, ¿no? Sí. Al historiador no profesional. Y luego el formato que le quisieron dar desde el principio, como iba enfocado a adolescentes, ¿no? Pues secundaria, bachiller, y luego a un público en general, pues optaron por un formato, como dices, muy pues, tipo de revista. A mí me recuerda a estas publicaciones del Muy Interesante, de este National Geographic, estas cosas que entran por el ojo, con mucha imagen. Y la verdad que es bastante atractivo, no está muy bien, ¿no?, hablar de tus propios hijos.
Que entra muy bien entra muy bien por los ojos, porque va repasando diferentes etapas que yo ahora, que ya no tengo que estudiar afortunadamente, me cojo el libro y digo, mira, me interesa, me lo voy a inventar. Los visigodos, siglo 5 al 8, voy a esa página, pero también puedo ir hojeando la revista y ver temas que te vienen al ojo porque te interesan mucho.
Sí, aparte de lo que es la historia general de Pamplona, pues como digo, ¿no? Pues está repleto pues de personajes, unos más conocidos, otros menos conocidos, anécdotas, que incluso aquí al programa, ¿no? Que tenemos, pues alguna vez pues hemos traído La Puerta de la Traición, o bueno, las bolas de nieve de la
Guerra de
Independencia.
Mira, justo estoy en esa. Los soldados franceses jugaron a tirarse bolas de nieve y lograron sorprender y reducir a los confiados guardias.
Eso es, ¿no? Entonces pues está lleno de personajes, de anécdotas curiosas, pues desde, ¿no? Pues los lugares de ejecución, pamploneses y pamplonesas, pues unos más conocidos, otros menos, Tiburcio, Riedel y Cruzat, Aniceto, Petit, Mendaza, que también hablamos, ¿no?, de que quiso traer aquí el mar a Pamplona. Entonces, pues bueno, pues eso, ¿no?, compagina un poco lo que es la historia de Pamplona, que también he querido, aparte, introducir mucho los lectores, una evolución también, vamos a decir, desde el prisma arqueológico, arquitectónico, ¿no? O sea, no solo lo que es el político, sino luego, pues, para que sirva, pues, cuando estamos paseando por nuestra querida ciudad, pues, mira, pues, ¿sabes que aquí debajo, donde estamos echando el café, había un cementerio, ¿no? O aquí, es antiguamente, ¿no?, pues, había una muralla, ¿qué tal? Entonces, pues, que también un recorrido desde las transformaciones, eso, ¿no?, urbanas, a lo largo de todos los siglos.
7 de julio, San Fermín, hasta 1590, la festividad religiosa en honor al copatrón de Navarra se realizaba el 10 de octubre.
Ahí está.
Son pequeños ladillos, ¿verdad?, que tenemos para irnos adentrando en este libro, que como dices, está para adolescentes, pero que creo que los que estamos en una edad adulta también lo vamos a poder disfrutar porque tiene una lectura muy sencilla, repito, muy muy visual y que vamos a poder disfrutar. La pregunta es, ¿has disfrutado haciéndolo?
Yo, pues, la verdad, hombre, pues sí. La verdad que mi pasión es la historia.
El repasar igual es lo más duro.
¿Repasarlo? ¿Te refieres a...?
¿Repasar el libro las veces que hay que leérselo?
Sí, bueno, pues al final el trabajo luego de después, pues ahí está, ¿no? He contado con ayuda de amigos, de una amiga mía también, María González de Castejón, que me ha estado ayudando mucho en el tema de correcciones, fallos, porque
sí,
al final...
Sí, porque es verdad, cuando uno lee 3-4 veces, claro, es que no ve el fallo ya,
claro,
¿verdad?
Claro, y pues que si aquí se te ha quedado esta coma o esta frase, mejor ponerla de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, eso es, al final, sí, eso es un poco lo más tedioso, pero lo que es el escribir, ¿no?, el empezar a buscar en la cabeza, ¿no?, historias, pues la verdad que he disfrutado, he tardado unos cuantos meses en hacerlo, y bueno, y la verdad que, pues el contenido, estoy muy satisfecho. Y bueno, también hay que reconocer la labor de historiadores previos a nosotros, ¿no? Que tienen unos magníficos libros, por ejemplo, me viene a la cabeza pues Pamplona, Calles y Barrios de Arazuri, o los libros que ha sacado Martinena, pues varios libros que tiene de historias de Pamplona, que la verdad pues que son unos libros extraordinarios de los cuales yo estoy enamorado. Pero, como dices, pues este, ¿no?, pues recopila todas estas historias, añado también yo otras muchas más, y intento pues llegar, ¿no?, a un público menos técnico, menos profesional, ¿no? Porque igual, pues estoy pensando en un alumno mío de 16 años o en un familiar mío que pues que no, la historia, pues bueno, pues sí, ahí está, ¿no? Y que le resulte atractivo, ¿no? Que vaya más allá de los libros solo de letras, ¿vale?, como decirlo, y que sea un poco más, pues algo más cercano. Vuelvo a utilizar el término que dijo Pello Madó de seriamente divertido.
Eso es, seriamente divertido. Este Un león anda suelto. Enhorabuena, porque es chulísimo. Y ahora cuéntanos cómo va a ser esa distribución, cómo lo puede conseguir la gente.
Pues por ahora, según indicaron desde el ayuntamiento, se han hecho 400 volúmenes del libro y se van a distribuir por los centros escolares. Y una vez ya se haga esa primera oleada, pues en las próximas semanas ya también queda pendiente, por ejemplo, también traducirlo, publicarlo, también traducirlo al euskera. Y una vez ya se haya distribuido por los centros escolares, pues ya pues se hará por librerías de Pamplona, de la capital, y bueno, ahí ya no sé por dónde van a distribuirlo, ¿no? Pero eso es por las clásicas.
Vamos, que en un par de semanas, después de Semana Santa, podemos ir a buscar este libro por librerías. No sé si incluso en la Feria del Libro...
No sé, la verdad que ahí yo me voy a dejar llevar.
Eso es, oye, a los que saben, ¿verdad?
Eso es.
Oye, pues nada, decir a la gente que tienen Un león que anda suelto, este libro, esta historia de Pamplona de Pedro del Guayo, que lo pueden... tienen que esperar unos días, pero enseguida lo podrán conseguir, y que además anunciaremos aquí en COPE cuando esté disponible ya. Así que, Pedro del Guayo, gracias por atendernos, gracias por meternos otra vez en vena la historia de Pamplona, y por supuesto por un libro como este que lo vamos a disfrutar.
Oye, pues un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Hoy es Jueves Santo y además pues de todas las procesiones, además de los santos oficios que se celebran hoy, hoy también en Pamplona hay otro acto conmemorativo también muy importante para la ciudad. Vamos a contar con para que nos lo hoy nos lo relate precisamente con ni más ni menos que con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes.
Bueno, hoy es la renovación del voto de las cinco llagas a las 5:30 en San Agustín. Lo primero, quiero que nos explique el alcalde qué conmemoramos con este voto de las cinco llagas.
Bueno, pues Pamplona sufrió una peste tremenda hace ya más de 5 siglos, ¿eh? Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y entonces, pues bueno, está muriendo la gente, estaba, imagínate cómo era la Pamplona de aquella época, pues muy pequeñita, amurallada, y la gente se estaba muriendo y hubo pues unas peticiones, múltiples peticiones, y bueno, pues se hizo esta petición, este voto de las cinco llagas, las cinco llagas de Cristo, que además, para los que no sepan, pues la medalla que portamos con muchísimo gusto los concejales del ayuntamiento, pues tiene por un lado el escudo de Pamplona, pero por el otro lado tiene las cinco llagas de Cristo, ¿no? Entonces, se hicieron estos votos y bueno, pues se pasó aquella peste, ¿no? La ciudad salió adelante y desde entonces, de manera absolutamente continuada, nunca se ha parado de hacer, se renueva ese voto, es la renovación del voto. Entonces, lo hacemos, para mí además es un día muy emotivo hoy, porque es la última vez que voy a desfilar, ¿no?, en cuerpo de ciudad. Hoy vamos vestidos con el traje de gala, ese cuerpo de ciudad que ha sido declarado bien de interés cultural. No desfilamos todo el cuerpo de ciudad, evidentemente, pero sí que desfilamos los concejales vestidos de gala, ¿no? Entonces vamos a la iglesia de San Agustín a la tarde, salimos del ayuntamiento aproximadamente a las 5. A las 5:30 es ese voto en la iglesia de San Agustín. Mi queridísimo párroco Juanjo Cambra, pues siempre nos tira un poco de las orejas y casi siempre con razón por cosas que él ve que no gustan, ¿no?, a los uh-huh. a los ciudadanos, ¿no? Él habla un poco en nombre de los ciudadanos. Y también, evidentemente, como párroco, pues de cosas que siempre nos dice que tenemos que mejorar. Pero bueno, yo lo entiendo con todo el cariño del mundo. Somos muy amigos, además, nos queremos mucho. Y es ese voto. Y luego ya los que quieren, nosotros por supuesto que sí, siempre lo hacemos, acudiremos a los oficios de la catedral. Andamos un poco corriendo para quitarnos el traje de gala, ponernos el traje ordinario, pero bueno, ya estaremos, yo desde luego estaré en estos oficios religiosos de la catedral también a la tarde. Y luego acudimos, ya termino, perdona, acudimos a nuestra parroquia, a la parroquia del ayuntamiento, que es San Saturnino, donde tenemos también allí un pequeño oficio.
Como ha dicho el alcalde, es un día solemne para Pamplona, sí, sí. Todos los Jueves Santo, y por eso sale la corporación vestida de gala.
Exactamente. Yo doy mucha importancia a todo lo que es el protocolo municipal, ¿no? El protocolo no es un capricho, el protocolo es por algo, ¿no? Y además tiene una historia. Y ir vestidos de gala quiere decir pues que es un día grande, como bien has dicho, no es un tema menor, no es un tema más o menos folclórico de que la gente, ay, va, mira, van vestidos de no sé qué, de gala, qué tal, sí, pero vamos vestidos por algo, porque el cuerpo de ciudad, vamos vestidos así unos días muy señalados al año, ¿no? Que, pues bueno, pues el día 6 de julio la víspera, 7 de julio la procesión, San Saturnino, el privilegio de la Unión, el voto a las cinco llagas, entonces pues es un día solemne, es un día importante, y a mí me gustaría pues que los ciudadanos que estén en la ciudad pues se acercaran a vernos sabiendo lo que representa ese acto. O sea, no es algo menor.
Yo siempre digo que hay que respetar todas nuestras tradiciones, porque en gran parte somos lo que somos, en gran parte y medida gracias precisamente a esas tradiciones.
Así es.
Enrique Maya, que bueno, pues Perdona, sí, Enrique.
Que si se tiene claro esto, muchas cosas luego van mucho mejor. Sí, porque los pequeños saben por qué es así, se lo explican los abuelos, se lo explican los padres, y luego ellos se lo explican a sus hijos, y esto va perdurando y tiene un significado, ¿no? Como el privilegio de la Unión, pues es el día que Pamplona se constituye como ciudad con los Carlos III, ¿no? No es que desfilemos también, sí, sí, pero desfilamos por algo.
No es cualquier cosa, claro, está claro. Bueno, ya sabe el alcalde que desde aquí nos afanamos en intentar dar visibilidad a todos estos, claro que sí, estos actos, estas tradiciones.
Sí, yo os lo agradezco.
Enrique Maya, que ya que lo ha dicho, además es la última vez que este alcalde sí va a desfilar o va a estar por las calles de Pamplona en cuerpo de ciudad. Que lo disfrutes mucho, Enrique, de verdad, de todo corazón.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Otro día hablamos de Osasuna.
Y buena Semana Santa. Sí, sí. Que ojalá tengamos mucho que hablar a partir del 6 de mayo.
Exactamente.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Fermín. Saludos.
¿Aún no tienes plan para el viernes por la tarde? Pásate por los benditos tardeos de Indara. Disfruta con tus amigos de los míticos tardeos de Indara, también los viernes, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Tómate una copa con la mejor música de los 80 hasta hoy y revive aquellos años locos. Recuerda, los benditos tardeos de Indara, ahora también los viernes. ¡Te esperamos!
Este Viernes Santo, 7 de abril, estaremos en Andosilla. Alimentos Artesanos de Navarra y los Artesanos de Oficios. Estamos de mercado en el Vía Crucis de Andosilla. Horario de 10 a 2 y media. Ven a disfrutar con nosotros. Organiza Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Andosilla.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Continuamos aquí en COPE Navarra. Vamos a conocer ahora los actos previstos para esta Semana Santa en Tierra Estella. Saludamos ya a Alberto Araiz. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Estella vive hoy un día intenso. A pesar de ser festivo, el comercio abre sus puertas durante esta mañana al celebrarse el mercado semanal de los jueves. Esta Semana Santa recordamos las dos principales citas. La Hermandad de la Santa Veracruz de Estella Lizarra organiza este viernes, mañana a las 8:30, la procesión del Santo Entierro desde la Plaza de los Fueros, en donde acabará. Cuenta con 9 pasos que necesitan de 225 porteadores, morrotes, como se les llama aquí. No faltarán los tres elementos, entre ellos el aire, escrito con H y con Y, lo que en el pasado dio lugar al dicho de que los de Estella vemos el aire porque lo sacan en la procesión, un aspecto que reflejó en sus libros José María Iribarren. De otro lado, la única pasión viviente de Navarra se vivirá este viernes en Andosilla a partir de las 10 de la mañana. El Vía Crucis se acompaña con la celebración del mercado hebreo.
Se Vía Crucis se cumple ya 31 ediciones. Por otro lado, también tendremos en Tudela actos muy importantes, por ejemplo, el Volatín o la Bajada del Ángel, las dos festividades declaradas fiesta de interés turístico nacional. El sábado a las 10 de la mañana tendrá lugar el Volatín, que escenificará el ahorcamiento de Judas, y ya el domingo, tras la procesión que tiene lugar a las 9, será la Bajada del Ángel. Este año el ángel será el niño Diego Martón, quien anunciará a María que su hijo ha resucitado. Destacan actos como los volantes de Valcarlos, la captura de Judas de Cabanillas, las procesiones de Corella o la representación de la Pasión en Milagro. Como ven, a lo largo y ancho de la geografía navarra, celebramos aquí estos días la Semana Santa. Sigue la información ahora aquí en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible en este Jueves Santo, una de las fechas centrales, sin duda, de la Semana Santa, que ya se vive con intensidad en toda España. Suena así. Suena así hoy, suena al traslado del Cristo de la Buena Muerte por la Legión en Málaga, suena a la banda que acompaña al Paso de María al pie de la Cruz en León, suena a los empalaos de Valverde de la Vera en Cáceres o suena al espectacular paso de las tres caídas de la madrugada sevillana. Son solo algunos ejemplos de una tradición que hace a este país único en su forma de celebrar la Semana Santa. Te recuerdo que desde las 6 de esta tarde puedes seguir la programación especial de esta casa, de la cadena COPE, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada, con la madrugada desde Sevilla, con el Vía Crucis de Ávila o con el Sermón de las Siete Palabras en Valladolid. En un dato bastante reciente, de hace apenas 24 horas, el CIS nos aseguraba a todos que más del 60% de los españoles acude con normalidad o participa en alguna ocasión en los actos y procesiones de Semana Santa. Sea como sea, hablamos de millones y millones de personas y probablemente al sentimiento y la tradición es muy difícil ponerle todavía porcentajes. Pero hablando del CIS, llama la atención otro dato del estudio. Un 64% de los españoles dice que no saldrá de su residencia habitual durante estos días. Y digo que llama la atención porque el porcentaje contrasta con el intenso movimiento que vemos en las carreteras. Lo veíamos anoche, lo hemos visto en las primeras horas de esta mañana, en las estaciones de tren, de autobús o también en los aeropuertos. Ahora bien, es verdad que la procesión va por dentro, nunca mejor dicho en estas fechas, y que en cada casa cada uno se organiza como puede, o más bien como puede. Desde los que sale, la mayoría lo hace para estar con la familia y un porcentaje también amplio pues aprovecha para viajar. Viendo el movimiento que tenemos, la intensa actividad en estas fechas, parece muy lejano todo lo que hemos vivido con el coronavirus. Ahora es como un mal sueño, ¿verdad? Afortunadamente hablando. Pero fíjate en el dato que nos recuerda que sí que esto fue real. Hace tan solo un año teníamos un 60% más de casos de COVID que en 2023 y todavía andábamos por aquel entonces con la obligación de las mascarillas en muchos lugares. Y esta quizás sea la noticia más importante, el hecho de que con todas las precauciones este año sí hablamos y vivimos la normalidad. Este año sí tenemos una Semana Santa y un Jueves Santo como Dios manda. Hay más noticias que debes conocer en este jueves 6 de abril y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, por los incendios forestales, Sofía, no entienden de fechas de Semana Santa. Sigue activo en el nivel 1 de riesgo el incendio que asola la Sierra del Chaparral en Tarifa, en Cádiz. Los 70 vecinos del barrio que ha sido evacuado todavía no han podido volver a sus casas y la Junta de Andalucía ha cerrado el acceso a algunos senderos por precaución. El fuerte viento de 50 kilómetros por hora con rachas que llegan a alcanzar los 80 y la orografía del terreno están dificultando las labores de extinción 24 horas después de que se iniciase este fuego. Otro fuego forestal, por cierto, sigue declarado también en nivel 1 en el municipio de Castrillo de Cabrera, esta vez en la provincia de León. Y ha fallecido, lo hemos contado, avanzado aquí en COPE a los 68 años de edad, Josep Piqué, el que fuera ministro de Industria o de Exteriores del gobierno de Aznar y portavoz de su ejecutivo durante los últimos años de ese mandato. El político de raza había vuelto a la vida pública tras haber superado una neumonía. La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio de la M30 de Madrid a partir de mañana viernes. Y en cuanto al tiempo, desaparece. Aparecen las heladas de estos últimos días porque suben poco a poco las temperaturas máximas y las mínimas en prácticamente todo el país. El récord se va a registrar, ¿dónde? A ver si adivinas dónde.
De muchas zonas, ¿no? ¿El sur de España?
Eso es muy, muy genérico.
Ahí te, ¿Sevilla?
Sevilla. Van a llegar a los 30 grados en la zona sevillana. Ambiente seco y soleado que se mantendrá mañana en toda España. El sábado y el domingo se cubrirá por el noreste, aunque no se esperan lluvias. Hoy, Jueves Santo, el Papa Francisco ha presidido la tradicional misa crismal en la Plaza de San Pedro. Durante su homilía ha pedido que no se caigan las divisiones que fomentan los partidos políticos y a los sacerdotes que no sean instrumentos de esta fragmentación. Y mientras, en nuestro país continuamos con las procesiones. En Málaga hemos visto, como decías, el desembarco de la Legión y el posterior traslado del Cristo de la Buena Muerte. Y esta noche en COPE, esa programación especial a partir de las 11:30 con conexiones con varias ciudades de España para vivir la Semana Santa en directo.
Te lo decía Ángel Correas, porque en Extremadura o en Murcia hoy se superan los 30 grados, ¿eh? Entonces mira, estaba ahí dudando, Me la he jugado y mira, he acertado.
Pues mira.
Y en deportes, las aficiones de Osasuna y Real Madrid pues ya piensan en las entradas para la final de Copa. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Por cierto, la temperatura en Barcelona también está caliente
también,
en el día,
¿verdad?,
de hoy. El Real Madrid será el rival de Osasuna en la final del sábado 6 de mayo en la Cartuja de Sevilla, después de ese 0-4 de anoche en el Camp Nou. Hacía 60 años que el Madrid no lograba algo similar en campo del FC Barcelona. Y ahora las dos aficiones, como decías, pendientes del reparto de entradas para la final, Arantxa Rodríguez.
A principios de la semana que viene se va a producir la primera toma de contacto entre los finalistas de la Copa y la Federación Española de Fútbol para organizar toda la logística de la final, especialmente respecto al tema de las entradas a repartir. Si nos atenemos a lo ocurrido el año pasado y teniendo en cuenta que el escenario es el mismo, es decir, el Estadio La Cartuja, la Federación va a repartir alrededor de 20.000 entradas a los equipos participantes, a Real Madrid y Osasuna, de las 57.600 posible. Los precios podrían oscilar entre los 30 y los 212 euros, tal y como ocurrió el año pasado.
El Barcelona, por cierto, se ha entrenado esta mañana intentando levantar cabeza. El Real Madrid está de día libre. Hoy juega la selección femenina de fútbol, el penúltimo amistoso antes del Mundial. Es a las 6 contra Noruega en Ibiza. Y comienza un grande del golf, el Masters de Augusta, con Jon Rahm entrando en liza a las 5 menos 20 de la tarde.
Pues hasta las 4, y tampoco esto va con segunda. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Nos desplazamos hasta la Guardia Civil para saludar a otro afortunado como yo, que trabajamos en Jueves Santo. El trabajo dignifica. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Fermín. Claro que sí, hombre. Hay que trabajar a la cosa de Jueves Santo.
Claro que sí. ¿Quién va a levantar el país sino Jesús? Ayer, segunda fase, lo que nos comentabas, esa operación de Semana Santa. ¿Algún incidente o algo que destacar?
Sí, Fermín. Ayer, todo se ha desarrollado con absoluta normalidad. Hemos aumentado las patrullas de tráfico presentes en las vías para dar cobertura, como decías, a la operación salida, que se inició ayer, la segunda fase. Y como te decía, ninguna incidencia. Coincidiendo con la campaña de tráfico, se está desarrollando a nivel Navarra, en la que también participamos, la denominada campaña integral de Semana Santa, como te decía, desde ayer día 5 hasta el lunes 10. Uh-huh. Es una campaña integral porque engloba todos los aspectos de la conducción, que son objeto de vigilancia en estas campañas individuales. Controlamos la velocidad, alcohol, drogas, cinturón, sistemas de retención infantil y también distracciones. También.
Y que tengamos en cuenta que estas campañas son única y exclusivamente por nuestro bien, no por otra razón. Hoy queréis alertar de un tipo, además, de estafa que estáis viendo en los últimos días.
Así es, Fermín. Esta es una estafa, digamos, como la variante del falso secuestro. En este caso también juegan con los sentimientos de las víctimas, ya que normalmente se hacen pasar por los hijos o hijas. Vamos a explicar este caso concreto de una denuncia presentada ayer miércoles, para quien nos esté escuchando lo tenga claro. Es una denuncia que la víctima del intento de esta manifiesta que le enviaron un mensaje de texto suplantando a su hija, comunicando que ha cambiado de número de teléfono y seguidamente se realiza una conversación mantenida a través de una aplicación de mensajería en la cual la supuesta hija le manifiesta que necesita realizar unos pagos y que necesita que fabrique dinero para ello, a lo que la denunciante sospecha de que se puede tratar de una estafa y no realiza ningún pago en este caso. Uh-huh.
¿Y qué recomendáis hacer en este tipo de casos?
Pues lo que hizo la denunciante, Fermín, se puso en contacto con la hija de otra forma, que finalmente no había cambiado de número y que debían suplantar la identidad. Al final se trata de no alterarse y buscar verificar los hechos. Y ya saben, si fuesen víctimas de esta u otra estafa, nos tienen a su disposición en los canales habituales.
Pues una vez más, Jesús, gracias por vuestro trabajo, además en estos días tan especiales, con tanto trabajo, valga la redundancia, en las carreteras. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín. A los oyentes, recuerden que nos tienen a su disposición las 24 horas del día, teléfono 062, otra aplicación, Alert Cops.
Y nos vamos ya a esta sección de psicología. Saludamos ya a Alfonso Echávarri, biólogo y psicólogo y además director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso Echávarri, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y buenas que están además, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, primaverales, pero de esos días bonitos con luz. Otro más que trabaja en Jueves Santo. Qué placer da encontrar a los españoles que madrugamos y que levantamos el país. Alfonso, vamos a hablar del personaje histriónico hoy, ¿no?
Pues sí, vamos a ver qué es esto de la personalidad histriónica, porque se oye mucho, ¿eh? En las conversaciones así de calle, oh, pues tal persona es una persona, tiene personalidad histriónica, es un histriónico, ¿no? Solemos oír, ¿no? Por la calle, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué es esto de histriónico? Bueno, pues primero, ¿de dónde viene histriónico? Pues de histrión, ¿no? ¿Y qué es el histrión? Bueno, pues tenemos como dos significados que son muy parecidos, ¿no? El primero es el histrión era un actor del antiguo teatro grecolatino, que representaba un papel con un disfraz. Y tenemos un segundo significado, que quizá es un poquito más entendible, ¿no? Es un actor de teatro, y en especial cuando interpreta a su personaje de una forma exagerada, exagerando sus reacciones y sus sentimientos. Claro, entonces ahí ya le encontramos un poco la lógica de personalidad histriónica, ¿no? ¿Qué es una persona con una personalidad histriónica? Pues una persona que busca ser el centro de atención prácticamente de todo, pero con rasgo de necesidad, ¿eh? De ser el centro de atención. ¿Y para ello qué hace? Pues expresa de forma muy exagerada y con mucha frecuencia también con dosis de dramatismo, ¿no? Tanto en el lenguaje verbal como el no verbal, ¿no? Esas manos ahí muy expresivas, ¿no? Esos tonos de voz, ¿no? También enfoca mucho en su apariencia física, ¿no? En cómo visten, en su peinado, llegando incluso pues a la extravagancia, ¿no? ¿Para qué? Para no pasar desapercibidos y para impresionar a los demás, ¿no? Una excesiva emotividad, ¿no? Expresan y sienten las emociones de una manera intensísima, ¿no? Y esto le hace vivir como en una montaña rusa emocional, ¿no? Con frecuentes cambios del estado de ánimo. Son personas muy influyentes por otras personas, ¿no? Y esto se manifiesta pues, a los tres niveles que solemos decir siempre, a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, a nivel emocional y después se traduce en patrón de conducta, muy brevemente, ¿eh? A nivel de pensamiento, bueno, pues estas personas suelen disponer de ideas vagas, difusas, superficiales, que se basan más en impresiones y menos en datos, ¿no? Tienen baja capacidad de análisis de la información. Además, son muy influenciables por lo que opinan los demás, ¿no? Y presentan frecuentes distorsiones cognitivas. Alguna vez hemos hablado de ellas, ¿no? O sea, no funcionan del todo bien a la hora de procesar, ¿no? No contemplan el rechazo, en fin, ¿no? A nivel emocional, pues la característica, muy bajita tolerancia a la frustración. Es decir, cuando las cosas no ocurren como estas personas requieren, pues se frustran muchísimo, ¿no? Tienen gran dependencia emocional y sobre todo confunden atracción con relación. Y eso es un problema, ¿eh? No es lo mismo ser atractivos para otras personas o que otras sean para nosotros, que mantengamos una relación con otras personas o que otras personas mantengan con nosotros. ¿Y eso cómo se traduce? Pues en patrones de conducta, ¿no? Pues lo que hemos comentado, exagerando mucho los canales de comunicación, una alta impulsividad, esa apariencia física. Bueno, pero hasta aquí estamos hablando de una personalidad histriónica. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir? Que la cosa se puede complicar y puede derivar de lo que se conoce como un trastorno, ¿no? Trastorno histriónico de la personalidad, que esto ya tiene ya entidad clínica, ¿no? ¿Y cuál sería la barrera? La barrera sería cuando todo esto que hemos hablado hasta ahora pues tiene una repercusión muy seria y un condicionamiento muy serio en la vida de las personas, ¿no? Con una falta muy notable de autorregulación emocional, con esos altibajos que hemos hablado, pero muy acusados, ¿no? Con estados de ánimo, episodios de euforia y acompañados con otros episodios, vamos a decir, depresivo. Y ojo, que esto afecta a la población. Se dice más o menos un 2% de la población en general, podemos decir una prevalencia estimada, ¿no? Y parece ser que afecta un poquito más a las mujeres que a los hombres, al menos a nivel clínico, pero ahí ponemos la duda, ¿no? Porque también decimos muchas veces que a nivel clínico quien generalmente suele acudir más son las mujeres, quizá por ese rasgo más de inteligencia emocional de pedir ayuda, ¿no? Yo más bien diría que esto, yo creo que se puede igualar perfectamente a las mujeres y hombres en otros entornos que no sean clínicos. Y además podemos decir que este trastorno tampoco es puro, sino que presenta comorbilidad, esa palabreja tan rara, ¿no? Es decir, la morbilidad asociada, es decir, trastornos o enfermedades que ocurren en una persona al mismo tiempo. Como puede ser el trastorno antisocial, el límite, el narcisista. Es decir, que esto no es tan simple, ¿no? No es tan simple. Y acabamos como siempre, sí. Es decir, oye, ¿y qué podemos hacer?
Claro.
Claro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si no ha pasado al terreno del trastorno, es decir, si no condiciona seriamente la vida de la persona y la persona se empieza a dar cuenta que la cosa no empieza a ir bien, que tiene esas necesidades de ser el centro, etcétera, y también nos lo dicen, también. Pues bueno, pues igual trabajar en habilidades sociales, trabajar en comunicación, ¿no? Trabajar en desarrollo personal, es decir, fomentando la empatía, trabajando el autoconcepto o la tolerancia a la frustración. Esas serían las vías. Pero si la cosa se ha complicado un poquito más, pues como siempre, hay que consultar a un profesional de la salud mental para que él nos trace la estrategia pues más adecuada y la que mejor nos vaya a venir para resolver este problema.
La comunicación, ¿verdad?, es siempre fundamental en todo lo que nos plantea Alfonso Chavarri.
Pues claro, que sin comunicación no vamos a ningún lado, ¿no? Muchos trastornos, ¿no? También a nivel clínico tienen que ver entre otras cosas por un déficit de la comunicación o por una comunicación, vamos a decir, mal desarrollada, ¿no? La comunicación es lo que nos sitúa en el mundo, lo que nos hace tener relaciones satisfactorias y ojo, y esas relaciones satisfactorias pueden suponer que la cosa vaya para un lado o vaya para otro, ¿no? Muchas personas que tienen un trastorno o una enfermedad mental, vemos que muchas de ellas su patrón de comunicación pues no es quizá lo más adecuado. Por lo tanto, siempre hay que trabajar con personas con un patrón de enfermedad mental, siempre hay que trabajar en la mejora de la comunicación interpersonal. Y después, evidentemente, en el tratamiento de sus síntomas. Pero sin que esa persona tenga una red social, un núcleo social favorable, realmente va a ser complicado trabajar todo lo demás.
A mí me resulta muchas veces complicado la gente que está alrededor de este tipo de personas, cómo aborda, ¿no? Cómo afronta ese, cómo le intenta hacer ver a esa persona que puede llegar a tener un problema precisamente porque, por lo que estás comentando, ¿no? Porque suelen tener un problema de comunicación.
Pues sí, es complicado. Por lo tanto, o sea, espacios como el que estamos teniendo ahora, que es más divulgativo, ¿no? Que otra cosa. Es decir, vamos a ver, es que...
Es como poner el espejo a las personas, ¿no? Pues igual puedo obtener algún, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí poner un poquito la duda en las personas, tengamos o no tengamos este patrón o de personalidad, o quizá un trastorno, ¿no? Porque a veces pensamos que los trastornos psicológicos y las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Pues tienen mucho que ver con es que es así, ¿no? Es que es así, o si quisiera podría ser de otra manera. No, estamos hablando de entidad clínica, ¿no? Entonces, bueno, a veces el trastorno histriónico es una entidad clínica y las personas sufren muchísimo por ello, ¿no? Entonces, también dar este espacio divulgativo, psicoeducativo, que lo solemos llamar, ¿no? También de comprensión, igual nos pone en otra posición respecto a las personas que tenemos al lado y que pensamos que fíjate que son unas vivas la vida y realmente lo que les puede estar ocurriendo es otra cosa, ¿no? Quizás sembrar un poquito de duda, ¿no? En que, bueno, que la cosa puede ser otra cosa la que nosotros creemos, bueno, pues puede suponer ver a la persona que tenemos delante con otros ojos y eso ya es importante.
Pues ya solo por eso merece la pena pasar estos minutos todos los jueves con Alfonso Chavarri, pero la verdad es que encima lo explica todo de maravilla. Alfonso Chavarri, que pases muy buena Semana Santa.
Oye, lo mismo para vosotros y para todos los oyentes.
Un fuerte abrazo.
Este Viernes Santo, 7 de abril, estaremos en Andosilla. Alimentos Artesanos de Navarra y los Artesanos de Oficios. Estamos de mercado en el Vía Crucis de Andosilla. Horario de 10 a 2 y media. Ven a disfrutar con nosotros. Organiza Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Andosilla. Para muchas personas, las escaleras suponen un gran obstáculo en sus viviendas y a cierta edad, además, entraña hasta un riesgo. Si es tu caso o el de algún familiar, esta entrevista de hoy te va a interesar muchísimo, porque en las nuevas subvenciones, si cumples los requisitos, podrías tener una silla salvaescaleras, incluso hasta gratis. Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa navarra Incalift Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad, tiene toda la información y recalcamos lo de Empresa Navarra. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estas ayudas van a ser una gran alegría para muchas familias que se están planteando instalar un sistema de elevación en su vivienda para evitar caídas y desplazarse cómodamente de una planta a otra en casa. Cuéntanos, antes de nada, ¿qué soluciones ofrece Incalift en estos casos para que las escaleras dejen de ser un problema?
Pues mira, en Incalift, en los más de 20 años que llevamos trabajando, como indicabas, en el sector de la elevación, nos toca pues habitualmente acudir a casas en las que viven personas mayores que bajan con gran dificultad las escaleras. Y entre las soluciones que ofrecemos para particulares, pues están las sillas salvaescaleras, las plataformas y los ascensores para unifamiliares. Sí que es verdad que la instalación de un ascensor es la solución más completa, pero también es la más costosa porque requiere proyecto, por realizar obras, más tiempo. Por eso en muchas ocasiones pues instalar una silla salvaescaleras es la mejor solución porque es lo más rápido, sencillo y económico.
Uh-huh. Descríbenos precisamente cómo son un poco las sillas salvaescaleras. Cuéntanos qué características tienen.
Pues mira, las sillas se desplazan a través de un rail que va fijo a la escalera, a los peldaños. No se toca nada ni de paredes ni barandillas. Y la silla permite a los usuarios acceder sentados a las distintas plantas de la vivienda con total seguridad y comodidad. Se adaptan a cualquier tipo de escalera, por compleja que sea, y cuando no se usan, se pliegan también fácilmente para dejar el paso libre de la escalera. Cuenta también con numerosos sistemas de seguridad. Por ejemplo, estos equipos llevan instaladas también unas baterías internas que incluso permiten que la silla siga funcionando ante inesperados cortes de luz, por ejemplo, por lo que son plenamente fiables y seguras para su uso en cualquier situación.
¿Cómo es la instalación de estas sillas? ¿Resulta compleja?
Pues no, todo lo contrario, es bastante sencilla. La instalación es rápida y limpia, ya que no requiere hacer obras. Y una vez que está todo fabricado, bueno, como está hecho a medida, se adapta a cualquier escalera, pues una vez que ya tenemos todo, en una sola mañana se instala y ya queda lista para funcionar.
Supongo que habrá varios modelos, ¿no?, de sillas.
Pues sí, nuestro amplio catálogo incluye una gran variedad de sillas para escaleras rectas, para escaleras con curvas, tanto para el interior como para el exterior, por si tiene que estar preparada para la lluvia o las inclemencias del tiempo. Pero bueno, en función de la escalera, en la visita que realizamos a las viviendas de los clientes, que por cierto es totalmente gratuita, pues le asesoramos sobre la mejor solución para su vivienda.
Uh-huh. Has comentado que los ascensores unifamiliares evidentemente son algo más costosos, pero es la solución más completa, claro.
Pues sí, así es. La instalación de un ascensor supone la eliminación de barreras total. Pero pues requiere proyecto, licencia y claro, con el tema de la obra se demora un poquito más en el tiempo. No es una solución tan rápida y sencilla como pueden ser las sillas, pero sí que es una solución definitiva al problema. En nuestro ascensor unifamiliar, que es el modelo Celsus, puede instalarse prácticamente en cualquier vivienda, aunque el espacio sea muy reducido, porque fabricamos pues a medida, ¿no? Uh-huh. En base a un estudio que hacemos. Y bueno, aparte de ser silencioso, pues es confortable, seguro, destaca por su bajo consumo, que además es similar al de otros electrodomésticos. Y bueno, pues por decirte una característica, pues carga hasta 400 kilos y solo consume electricidad cuando se eleva, porque al descender pues baja por su propio peso.
¿Y qué diferencia de precios nos podemos encontrar entre una silla salvaescaleras o un ascensor unifamiliar?
Pues bueno, aparte de que en Incalift el cliente siempre encontrará el precio más asequible, ya que compran directamente al fabricante, pues en los ascensores, por ejemplo, lo que es el aparato, fabricado y montado puede rondar unos 13.000 euros y después, pues bueno, ese porte puede variar, ¿no? En función de la configuración que elija el cliente, acabados y demás. Y en el caso de las sillas, pues ocurre algo similar. El importe varía en función de la escalera, ya que al fabricarse a medida, pues hay que tener en cuenta pues los metros de la escalera, las plantas que sube, si tiene varias curvas, si es recta, si requiere aparcamientos y demás. Pero bueno, para que los clientes se hagan una idea, las sillas de tramo recto pueden rondar unos 2.500 euros y las sillas de tramo curvo a partir de 6.000. Uh-huh. Todos estos precios que te he comentado, pues ya tanto con IVA y con instalación ya incluido.
Uh-huh. Muy interesante. Pero vamos a lo más interesante. Yo creo que a la buena noticia que está esperando los oyentes, y es que hay una subvención económica muy, muy importante ahora mismo.
Pues sí, así es. Es una oportunidad única, ya que actualmente hay en vigor varias ayudas para posibilitar la instalación de ascensores o salvaescaleras destinados tanto a rehabilitación de vivienda como a personas de edad avanzada, con movilidad reducida o con dependencia. Antes solo estaban las ayudas ofrecidas por Orbe, que es la Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios, pero ahora hay que sumar unas nuevas ayudas promovidas por Bienestar Social, que provienen de fondos europeos, que también subvencionan la accesibilidad en vivienda a personas mayores, como te comentaba. Uh-huh. Y esta convocatoria pues subvenciona tanto la adquisición de sillas, de ascensores y plataformas, y también incluyen los costes de ejecución de obra. Entonces, por lo que actualmente, si cumplen pues estos requisitos, pues se puede tener un descuento de hasta el 60% en ascensores unifamiliares y de hasta el 100% en el caso de las sillas salvaescaleras, con un tope, eso sí, en este último de 7.000 euros. Pero bueno, en la visita que realizamos ya le confirmamos al cliente si es viable o no solicitarla y qué pasos deben seguir. Así que si están planteando la posibilidad de instalar un ascensor o una silla salvaescaleras en la vivienda para eliminar las barreras arquitectónicas, este es sin duda un momento insuperable.
Pues muchas gracias, Eduardo, por darnos esta información. Es una fantástica noticia que puede ayudar a mucha gente a tomar la decisión y poner ya solución por fin al problema de las escaleras en casa. Para todas aquellas personas que deseen más información sobre estos ascensores unifamiliares o las sillas salvaescaleras, ¿cómo podemos contactar con vosotros?
Pues mira, nos pueden llamar ahora al teléfono 948 23 59 74. También pueden visitar nuestra web www.imcaelevacion.es o se pueden acercar a nuestras instalaciones en el polígono de Mutilva, en la calle F, número 12. Nos encantará poder asesorarles y concertar una cita si lo estiman oportuno.
Eduardo Azcona, técnico comercial de esta empresa navarra de Imcalift Elevación. Gracias por estar con nosotros y por ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de todos aquellos con problemas de movilidad.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este miércoles a sábado, cordero lechal a 15,99 euros el kilo. Solomillo de ternera joven a 26,99 euros el kilo. Cococha de bacalao a 14,99 euros el kilo. Y calabacín, 99 céntimos el kilo. Además, aprovecha nuestras ofertas de bacalao salado y desalado en pescadería.
Recuerda que Leclerc cerrará este viernes y lunes de Pascua.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos ahora hasta el CIMA, y es que fíjense qué titular más curioso, ahora lo vamos a explicar. Se han creado unos avatares de ratón para tratar el mieloma múltiple. Vamos a conocer cómo es este avance, exactamente qué significa y qué consecuencias va a tener. Para ello, saludamos a la investigadora junior del CIMA, Marta Larrayoz. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Lo primero, suena así un poquito raro, avatares de ratón. ¿Qué son los avatares de ratón? Y ahora vemos cómo pueden tratar ese mieloma múltiple.
Sí, suena muy moderno, pero al final es lo que son, ¿no? Hemos intentado reproducir la enfermedad que se da en los pacientes en los ratones que nosotros utilizamos en el laboratorio. Entonces es como tener a cada uno de los pacientes en nuestro laboratorio. Son imagen de la enfermedad que desarrolla cada paciente con sus alteraciones genéticas y cómo todas las células que tienen alrededor esas células tumorales son también diferentes en cada paciente. Entonces, son pequeños modelos que usamos en el laboratorio.
Es decir, que estamos como mapeando al
exactamente,
al paciente.
Son pequeñas imágenes de cada uno de los pacientes que usamos para estudiar en detalle el desarrollo de la enfermedad y sobre todo la respuesta que puede tener cada paciente, por lo tanto cada uno de nuestros ratones, a los medicamentos que se van introduciendo en la clínica.
¿Qué supone tener este mapeo de cada, en este caso, de cada avatar, de cada ratón o de cada paciente?
Pues supone que tenemos una herramienta valiosísima en la que podemos estudiar diferentes terapias y ver cuál va a ser la mejor para cada uno de los pacientes. Tenemos una plataforma preclínica para estudiar respuestas y tomar decisiones valiosas que ayuden luego a estos pacientes en la batalla contra su enfermedad, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis investigando? Porque estas cosas no salen de la noche a la mañana.
Pues no. En nuestro caso en concreto, ¿no?, con el desarrollo de estos ratones empezamos hace 7 años. Entonces han sido ir probando distintas combinaciones genéticas, distintas alteraciones que se dan en los pacientes, hasta que al final hemos llegado a la clave de decidir cuáles son las importantes para el desarrollo y hemos ido añadiendo nuevas que nos han dado la diversidad que se ve en los pacientes. Entonces han sido 7 años para generar estos modelos, para estudiarlos en profundidad y también para estudiar a los pacientes y ver que realmente se parecen a los pacientes y podemos usarlos para investigar la enfermedad y las terapias.
¿Para cuándo precisamente se podrán utilizar este adelanto?
Sí, pues ya se está utilizando, ¿no? Porque en el laboratorio tenemos colaboraciones. Bueno, ya hemos testado distintas terapias y hemos visto según cómo es el paciente cuáles pueden ser mejor para uno o para otro. Y en estos momentos tenemos distintas colaboraciones con empresas farmacéuticas y estamos probando medicamentos muy punteros que todavía no están aprobados para el uso clínico, pero que para esa aprobación son necesarios estos ensayos preclínicos. O sea que estamos muy cerca, ayudando en este último paso.
Hemos hablado de qué son los avatares de ratón. Queda la segunda parte, para tratar el mieloma múltiple. ¿Podríamos extrapolar este descubrimiento o esta investigación de avatares de ratón a otro tipo de patología que no sea el mieloma múltiple?
Por supuesto, o sea, cualquier tipo de cáncer, ¿no?, puede ser modelado en modelos animales y el objetivo en el laboratorio, estamos trabajando también en linfomas, que es otro cáncer hematológico, y luego en el CIMA hay otros grupos también trabajando en tumores sólidos. Entonces, lo que se busca es que estos ratones desarrollen tumores muy parecidos a los humanos para poder testar la evolución de la enfermedad y terapias en ellos. Entonces, por supuesto, esto se está haciendo en otros tipos de tumores y nuestro grupo también está trabajando en ello.
Un grupo, por cierto, bastante, bastante amplio, ¿no?
Sí, al final ha sido un trabajo muy extenso. Nosotros somos un grupo ubicado en el CIMA, pero ha sido un trabajo colaborativo con otros grupos del CIMA y con grupos de investigación en otros centros, tanto de Europa como de Estados Unidos. Al final la ciencia requiere mucho esfuerzo y a mucha gente.
Lo vemos prácticamente día a día en este tipo de entrevistas. Es un equipo multidisciplinar. Evidentemente, si no juntamos distintas disciplinas, es prácticamente imposible hoy en día llegar a descubrimientos de este tipo, ¿no?
Sí. O sea, el grupo cuenta con una parte clínica, ¿no?, con los médicos situados en la CUN, con biólogos en el CIMA, con bioinformáticos, con técnicos, con personal de animalario. O sea, al final todo el mundo es necesario y cada uno a su nivel aporta su granito de arena en todo el proceso.
Pues Marta Narrayoz, investigadora del CIMA, bueno, pues que enhorabuena por estas investigaciones, por estos descubrimientos, y seguro además que no son los únicos, que nos van a venir bien a todos, ¿eh? Que al final
sí, que...
El cáncer, desgraciadamente, ¿verdad? Es una enfermedad, una patología que antes o después cerca
sí,
cae.
Sí, nos toca cerca, sí.
Pues Marta Narrayoz, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Venga.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hemos hablado al principio del partido, o sea, del partido del programa, con David Sanz, hermano de la pasión. Toca hablar ahora con esta maravillosa canción de Iñaki Lacunza, con las hermanas de la soledad, quienes acompañarán mañana a la Dolorosa, a María, en su retorno a partir de las 11 de la noche. Saludamos ya a Esperanza Ochoa de Olza. Esperanza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo el año esperando para primero eso que vivimos el 31 de marzo, ese traslado a la catedral, y para esta Semana Santa con un también momento especial mañana en el retorno de María, ¿no?
Así es, así es. Y tanto que todo el año. Es un trabajo de todo el año, desde luego.
¿Se hace largo la espera para estos días tan emotivos?
Se hace largo, se hace intenso, porque como empieza el domingo de Pascua, empezamos ya, salvando un poco el verano, empezamos ya a preparar el siguiente. O sea que es todo el año. Con lo cual, en realidad, tampoco se hace tan largo. Llega enseguida.
¿Qué...? En estos momentos de Semana Santa, cuando se acercan los días, ¿qué sentimientos se despiertan en vosotras?
Muchos nervios, porque a pesar de todo lo que se trabaja, siempre quedan cosas pendientes o nos da la sensación y parece que faltan cosas, pero al final todo sale. La sensación son nervios, ilusión, ganas de que salga bien y que Pamplona lo viva.
Mañana, como decimos, ese retorno a partir, en torno a las 11
de la noche,
a 11 de la noche, con esa novedad que ya hemos venido comentando desde antes del traslado a la catedral, con esa novedad de los siete estandartes de los siete dolores que van a acompañar siempre ya a la Virgen Dolorosa.
Cada vez que salga a la calle, efectivamente, sí. Nos pareció una buena idea que no se le acompañara solo en la iglesia, sino fuera también en la calle, ya que ella sale, nosotros con ella.
Bueno, ¿cómo fue esa primera experiencia el día del traslado?
Fue muy emocionante porque las hermanas de la soledad, que siempre la acompañamos anónimamente y discretamente, pues no teníamos una visibilidad. No es que busquemos visibilidad, pero queríamos hacer algo más. Y las hermanas que acompañaron a la Virgen, la verdad es que estaban muy emocionadas. Muy emocionadas de poder acompañarla tan cerca. Sí.
¿Qué actos,
y un honor.
¿Qué actos tiene las hermanas de la soledad esta Semana Santa?
Bueno, los actos son esos, acompañarle. Fue el traslado, luego el Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro también irán, y en el retorno.
Además,
eso durante la Semana Santa, el resto del año muchas más cosas, pero durante la Semana Santa esos son los principales.
Ahora iremos al resto del año, pero tiene que ser muy emocionante, además por la noche, ¿verdad? Ver a la Virgen Dolorosa con esas velas encendidas de noche, tanto en el traslado como en la vuelta, tiene que ser muy especial,
es emocionante,
¿verdad?
Porque se ve mover, se mueve con nosotras y nosotras con ella, y sí que es emocionante, sí. Sí, lo es. No se puede explicar.
Hay que verlo.
La palabra, sí, hay que verlo y vivirlo, sí.
Además, en un día tan importante, en un día de tanto silencio, ¿verdad? Como el Viernes Santo.
Sí, y ver no solo nosotras que la acompañamos, ver tanta gente esperándola y el pueblo de Pamplona y sobre todo mucha gente joven que se ve cada vez más, y eso es emocionante también. Uh-huh. Es muy distinto ver una profesión o un traslado desde fuera que desde dentro, y desde dentro se perciben cosas increíbles.
Uh-huh. Hablaba antes con David Sanz que desde fuera uno se acerca a esta sociedad y parece que no, ¿verdad? Que la fe, bueno, pues que ya no mueve montañas, pero lo cierto es que no, que todavía que la fe sigue muy viva. De hecho, pues fíjate, más de 100 voluntarios acudieron a la llamada de la hermandad de la pasión. La verdad es que da gusto, ¿verdad? Ver
yo,
la fe
sí,
en la calle.
Eso es increíble, porque siempre el bien es más silencioso, pero está ahí y se nota cuando hace falta. O sea que, y eso es la fe, lo único que mueve es la fe.
Bueno, por último, es que algo, pero no. Por último, Esperanza, ¿qué actos tenéis una vez que pasen ya estas fechas? ¿Qué actos realizáis durante todo el año desde las Hermanas de la Soledad?
Bueno, la custodia y el cuidado de la Capilla de la Dolorosa, su limpieza, siempre nos preocupamos de que tengan flores frescas, y luego cada viernes del año, todos los viernes hay una vela. Las hermanas van a velarla por turnos, la que puede, todos los viernes durante el rosario. Hay hermanas siempre en la capilla rezando con ella. Uh-huh.
Bueno, pues Esperanza Ochoa de Olza, que mañana sea un día importante, un día grande para vosotras, sobre todo de cara a lo más importante, al domingo que llegue.
Quiero decir otra cosa,
sí,
porque
sí,
nos
por
hemos
supuesto.
Centrado en los siete dolores, pero el viernes hay un viacrucis específico de las hermanas en la catedral a las 11:30, antes de la función de las siete palabras. Las hermanas organizamos un viacrucis al que invito a todas las hermanas que quieran ir y a todas las señoras de Pamplona.
Por supuesto,
sí, en la catedral, sí.
Viernes 11:30.
El viernes a las 11:30 viacrucis de las hermanas en la catedral ha tenido lugar siempre antes de la función de las siete palabras.
Bueno, pues ahí quedan esas dos citas importantes para el viernes, que se nos van amontonando, pero creo que bien merece la pena el Viernes Santo. Iba a hacer un esfuerzo, pero realmente no es hacer ningún esfuerzo, es contemplar un poquito la belleza de la Semana Santa.
Yo no sé si tenemos un poco de vicio, pero a los de la hermandad nos lo pide el cuerpo.
Ya me imagino.
Esfuerzo ninguno.
No es mal vicio, de todas formas. Que feliz Semana Santa y
muchísimas
feliz Pascua
gracias.
De Resurrección.
Y feliz Pascua de Resurrección, eso es.
Negro como azabache para una reina.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Este Viernes Santo, 7 de abril, estaremos en Andosilla. Alimentos Artesanos de Navarra y los Artesanos de Oficios. Estamos de mercado en el Vía Crucis de Andosilla. Horario de 10 a 2:30. Ven a disfrutar con nosotros. Organiza Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Andosilla.
Hemos hablado de la bajada del ángel, hemos hablado aquí en Pamplona del traslado, del retorno de la Dolorosa, hemos hablado también de las distintas procesiones que se van a llevar a cabo tanto en Pamplona como en otros sitios, la captura de Judas también en Cabanillas, las procesiones de Corella, pero también hay un momento especial en esta Semana Santa en el norte de Navarra. La localidad es Valcarlos, y tal como nos prometió Pachi Pérez la semana pasada, pues nos vamos hasta el Pirineo, hasta la cara norte del Pirineo, hasta Valcarlos. Pachi Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal estás? ¿La resaca del martes se te ha pasado o no?
Sigo feliz y contento hasta...
Yo creo que estamos felices de norte a sur, de Valcarlos a Cascante, de todos los pueblos, ¿verdad? Hoy nos vamos a Valcarlos, como has dicho, que muchas veces no nos acordamos que tenemos una localidad al otro lado del Pirineo, en la cara norte del Pirineo, que es la primera localidad del Camino de Santiago en nuestra comunidad, y es una población que tiene una doble tradición en su nombre, una romance y una otra en euskera, que son completamente diferentes. Ese nombre romance de Valcarlos, que está asociado tradicionalmente a la figura de Carlomagno, a la canción de Roldán, a la mítica batalla de Roncesvalles, y el del peregrino Aymerí Picud, que atravesó esas tierras en el siglo XII y dejó escrito sobre Valcarlos en ese Codex Calistinus. Junto a este monte hacia el norte hay un valle que se llama Valcarlos, en el que acampó el mismo Carlomagno con sus ejércitos cuando los guerreros fueron muertos en Roncesvalles, y por el que pasan también muchos peregrinos que van a Santiago y no quieren escalar el monte. Fíjate qué párrafo tan maravilloso, ¿verdad?, para definir una tierra tan navarra como otras que la tenemos al otro lado del Pirineo. Y el nombre vasco de la localidad, Luzaide, que significa probablemente camino largo, parece ser luce de largo y videa de camino. Y luego, pues, ya si nos adentramos un poco más en Valcarlos, es una localidad que no se desarrolla en torno a un solo núcleo, que se divide en pequeños barrios distantes uno de otro, entre unos cientos metros y varios kilómetros, y que el centro no solo geográfico, sino funcional de la localidad es el conocido como Elizaldea, que significa en torno a la iglesia, junto a la iglesia en euskera. Cerca de este barrio principal se encuentran los de Gaindola al sur y Azoleta al oeste, y más al norte está Pecocheta y Gañecoleta, indicando en su nombre en vasco su situación sobre el terreno, más baja que el primero y más alta el segundo, o sea, más baja el primero y más alta el segundo, ¿verdad? El límite sobre la línea fronteriza lo constituye una serie de ventas que han acabado por configurar otra zona habitada de la localidad, más dedicada al comercio, sobre todo con las localidades vecinas del otro lado de la frontera, de la parte francesa, que durante siglos fueron Navarra, no nos olvidemos. Y esos cambios de demarcación de la frontera ocurridos en los últimos siglos han llevado a un núcleo situado al otro lado de la frontera administrativamente, sí, que es Ondarrola, que antes pertenecía a Valcarlos, ¿verdad? Era otro barrio más de Valcarlos, y ahora administrativamente pertenece a Francia.
Has dicho además que Valcarlos es la primera localidad del Camino de Santiago, cuando popularmente se piensa, se dice que es Roncesvalles, ¿verdad?
Claro, todos relacionamos Roncesvalles como el inicio del Camino de Santiago en nuestro país, pero la verdad es que el primero de las localidades en España, en territorio foral, es Luzaide Valcarlos. Es el primer municipio navarro en el que se encuentran los peregrinos que empiezan el Camino Santiago en otras localidades francesas, que son muchos, más de los que nos pensamos, los que no empiezan el camino en Roncesvalles, sino que atraviesan todo ese puerto de Ibañeta, ¿verdad? Está ese camino, existen dos variantes del camino, que es el camino bajo o el desfiladero, que le llaman así, que es el que pasa por el pueblo propiamente, asciende por Ibañeta y va a parar a Roncesvalles. Es conocida en toda Europa la derrota, como hemos dicho, de Carlomagno por los vascones, ese paraje histórico que nos cuenta la Chasón de Roland. Y si se toma el Camino de Santiago y pasa por el pueblo, el peregrino podrá adentrarse además en los bosques y caminos en los que parece ser que Carlomagno fue derrotado. Y luego está el Camino Alto, que sale de Don Iván de Garasi, de San Juan de Piedeport, y que sube los primeros kilómetros del puerto hasta Astoviscar, y de allí baja a Orreaga, Roncesvalles. Durante muchas épocas del año, las inclemencias del tiempo cierran este camino. Todos recordaremos esas noticias que hay. La Guardia Civil la Policía Foral, pues este camino normalmente suele estar cerrado porque las inclemencias meteorológicas hacen de este camino complicado, y a este camino se le ha denominado también el Camino de Napoleón, porque el mariscal Soult ordenó ampliarlo para transportar la artillería de francesa de Napoleón.
Sí, lo hemos visto más recientemente con Pedro del Guayo en Historias de Pamplona. Todos relacionamos a Valcarlos con los volantes que vamos a ver el Domingo de Resurrección, este domingo, una tradición histórica.
Sí, para los habitantes de Valcarlos no es un simple baile. Yo recuerdo de crío de siempre de bailar en fiestas del pueblo aquí en Pamplona, lo que llamamos el baile de los volantes, el Valcarlos. Es una tradición que se vive con intensidad en cada casa y se transmite con un cariño de generación en generación que es digno de admirar. Cada paso aprendido se interpreta con un gran sentimiento desde dentro, expresando a través del baile ese carácter de todo el pueblo. Es algo que lo tienen metido dentro. Y luego, además, que no solo son los volantes, hay varios personajes con unas elegantes vestimentas. Luego, la belleza de las danzas que hacen, ese icono representativo que todos vemos en esas cintas que les cuelgan de la espalda, ¿verdad? Esos, a los volantes. Los danzáis de Valcarlos son conocidos, o el baile, en los dos lados del Pirineo, o sea, en el lado francés, también en este lado, por su belleza, como digo, por ese icono representativo y sobre todo por la gran variedad de danzas que se bailan y que han sabido mantener.
Uh-huh. Y por último, ¿alguna cosa más que ver en, o hacer en Lucay de Valcarlos?
Yo creo que podemos hacer senderismo. Hay un recorrido perfectamente señalizado por el entorno de la localidad que recorre las inmediaciones de la regata de Santa Enriqueta y el barrio de Azoleta. Es una ruta circular que la verdad es que discurre por una zona de arbolado precioso, de castaños, de vegetación, mezcla pastizales con caseríos. Es un sitio maravilloso. Y luego en el centro del pueblo tenemos una escultura de un peregrino, que es un homenaje a los peregrinos, que la hizo Jorge Oteiza, muy llamativa. Tenemos el centro expositivo que está dedicado a la batalla de Roncesvalles y también a los volantes. Uh-huh. Y luego yo creo que para acabar, Fermín, tenemos que alimentarnos, evidentemente. Tenemos que comer en alguno de los establecimientos de Valcarlos.
Tú y yo tenemos que acabar, efectivamente, en una mesa hablando y disfrutando de todo lo que hemos visto en Valcarlos. Es así. Pachi Pérez, que pases muy buena Semana Santa.
Te prometo el jueves que viene, si te parece, nos iremos a otro pueblo que empieza por V, que le sigue la A y la L, y se lo vamos a dedicar a Pablo Ibáñez Lumbreras, que yo creo que se lo debemos dedicar. Nos vamos a ir a Valtierra, que es su parte familiar de madre, y vamos a visitar Valtierra el jueves que viene.
Los Lumbreras de Valtierra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Pachi.
Un fuerte abrazo, feliz Semana Santa.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía. El domingo cantaremos Victoria, Tú reinarás o Cruz, Tú nos salvarás. Esta Semana Santa cantaremos ese Aleluya ya el domingo. Hemos conocido un poquito qué plan tenemos para esta Semana Santa en Pamplona, en Estella, en Tudela. También sabemos que en los distintos monasterios de Navarra también se va a vivir de forma intensa la Semana Santa, y ahora nos vamos hasta otro de los centros de gran devoción en Navarra, hasta el Santuario de San Miguel del Alar, donde también se va a vivir de forma intensa esta Semana Santa. Saludamos ya a Miquel García Andía, su capellán. Miquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
La Semana Santa se vive de forma intensa en toda Navarra, no nos cabe ninguna duda. También en el santuario de San Miguel del Alar.
Sí, porque además de la intensidad de todas nuestras parroquias, de toda la diócesis, siempre hay gente devota, local, y luego también que viene de lejos, justamente atraída por un lugar que encima con el tiempo que tenemos este año, pues ya pienso que estaremos un nutrido grupo en los oficios de esta semana.
¿Son días de mucha afluencia al santuario?
Sí, sí, muchísimo, porque además tanto con los que suelen tener las vacaciones a lo largo de la Semana Santa van viniendo ya a lo largo de toda ella, esta semana estamos teniendo gente, como la semana que viene también los que tienen los calendarios de tener fiesta la semana de Pascua. Uh-huh. Son dos semanas muy intensas en todos los sentidos.
Uh-huh. ¿Qué actos nos vamos a encontrar en este triduo pascual?
Bueno, pues la Cena del Señor hoy la celebraremos a las 5 y mañana también la adoración de la cruz a la misma hora, a las 5 jueves y viernes, y la vigilia pascual, ya que tengo otras tareas de otras parroquias, como en Arbizu, pues tendremos a las 8, en una hora un tanto temprana, porque claro, tengo que luego atender a otra parroquia. Entonces, 5, 5 y 8 serían los horarios de jueves, viernes, sábado, y el domingo sí que es ya el día en el que a las 12 y media tenemos la gran misa del Domingo de Resurrección, porque luego ya a las 4:30 la efigie de San Miguel inicia su andadura hacia Baraíbar, caminando por el monte. Ese primer tramo se hace a pie, como antiguamente, y ahí ya arrancamos con la salida del ángel en toda la Pascua.
¿Qué culminará en...?
Bueno, culmina ya en junio, porque hay distintas festividades, más o menos con lo que sería la fiesta de la Trinidad, y todas las romerías que hay en torno a Arre. Pero luego tampoco termina porque
Leire, realmente
Roces Valles,
San Miguel no descansa.
No descansamos, eso es.
¿Qué días en Semana Santa, jueves, Viernes Santo o Domingo de Resurrección encontráis más devoción, más afluencia a San Miguel de Alar?
Pues así como antes el Sábado Santo era muy escasa, nos hemos dado cuenta de que gente que no tiene la Vigilia Pascual en sus parroquias, uh-huh. el que está creciendo es el sábado, que siempre era bastante minoritario. Y luego, pues bueno, jueves y viernes, quizá algo más el viernes que el jueves, pero igualmente masivos, sí.
¿Qué mensaje, Miquel, podemos lanzar en esta Semana Santa a todos nuestros oyentes y a todos los cristianos?
Bueno, pues para que la resurrección sea algo real, algo que nos transforma, algo que nos llena de luz por dentro, tenemos que entrar a fondo, en el misterio de la entrega de Jesús, que nos está mostrando que las consecuencias del pecado, del mal en el mundo son notorias, que nos afectan a nosotros por dentro y que tenemos que seguirle muy de cerca al Señor en todos los actos, en lo que son los oficios, los actos de devoción, horas santas, vía crucis, porque necesitamos ver, mirar muy de cerca a Jesús, sentirle cerca, para que luego cuando Él nos ofrezca la vida nueva, pues eso ya esté enraizado en toda nuestra vida.
Pues recuerden, hoy y mañana a las 5 de la tarde en el Santuario de San Miguel de Alar, la Vigilia Pascual el sábado a las 8 y esa misa de Domingo de Resurrección a las 12:30. Miquel García Andía, que vaya todo muy bien, feliz Semana Santa y sobre todo, feliz Pascua de Resurrección.
Igual a todos vosotros, a todos los oyentes.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Este sábado santo también hay fútbol. Osasuna recibe al Elche este sábado en el Sadar. Vive el Osasuna Elche desde la 1:30 en COPE+, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Desde la barrica del Sancho Ramírez, tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll, Osasuna Elche. Este sábado santo desde la 1:30 en COPE+. ¿Dónde si no?
Vamos a conocer ahora, para acabar este programa, los mensajes que nos manda don Francisco, el arzobispo. Hoy habla de Jueves Santo.
El Jueves Santo es el día del sacerdocio, el día de la Eucaristía. Y la Eucaristía es la presencia viva de Cristo en medio de nosotros. Y es el día donde debemos vivir en el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis, y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El Jueves Santo para mí significa algo muy grande. Aún tanto me queda para poder cumplir aquello que el Señor me pide, pero tengo confianza de que Él es misericordioso.
Además, asegura que tenemos en estos días que mirar a Cristo.
Busquemos la vida en Cristo para que Él viva en medio de nosotros y haga posible aquello que también Él decía a sus discípulos. En cuanto a mí, aquí estoy y nunca os dejaré huérfanos. Siempre estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Sí, queridos diocesanos, vivamos la fe, la esperanza y la caridad mirando siempre a Jesucristo.
Y por último, evidentemente, ponía el foco en el amor.
Ha muerto, pero la muerte no es la victoria, es la resurrección. Y en estos momentos que nos toca vivir, y ahora de un modo muy especial, debemos mirar siempre hacia arriba y levantar el corazón, levantar el alma, levantar las relaciones para que consigamos que se cumpla aquello que dijo Jesús a sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor y el amor de Cristo en nuestros corazones es el único que puede dar solución a tantos problemas, a tantos interrogantes.
Como ha dicho el don Francisco, el arzobispo, la muerte no es el final. Y con esto nos vamos a quedar, con la música de Cesáreo Gavarain. La muerte no es el final. El sentido lo veremos el domingo de resurrección. Sean felices, se quedan con Mediodía Cope. Muy buena Semana Santa.